Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a esta columna bisemanal Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge, un saludo a todos los amigos de Radio Sefaradi. Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes.
Bueno, hoy volveremos a hablar de Turquía, esta vez no en el contexto de la lucha contra los kurdos, pero sí en otros contextos que son muy actuales también.
Sí, bueno, en cierta parte, pues también hay que mencionar un poco el tema con los kurdos, ¿verdad? Porque es todo parte de esta dinámica que en las últimas semanas ha tenido el gobierno de Turquía. Pero en específico hay tres subtemas que también tienen que ver con Turquía que ha llamado la atención en esta semana. Bueno, primero que nada, una gran sorpresa de que el Senado de los Estados Unidos haya aprobado una ley donde se reconoce el genocidio turco-otomano contra los armenios en el siglo pasado, algo que históricamente pues, tiene que ser llamativo por todo el contexto, ¿verdad?, en el cual se ha venido desarrollando las relaciones entre Estados Unidos y Turquía y por lo cual se había evitado que se diera un reconocimiento de este tipo. Un elemento importante de este reconocimiento, por supuesto, tiene que ser cuál pueda generar el efecto en cadena y que otros países opten exactamente por la misma decisión que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos, algo que obviamente se reconocerá o se verá en los próximos años. Sí, digamos, siempre he tenido un poco de resistencia, a pesar de que obviamente uno pues, manifiesta personalmente su apoyo a la causa y al reconocimiento de lo que los otomanos hicieron contra los armenios. En este caso, pues sí, digamos, entramos en un conflicto de carácter quizás lingüístico, en algunos momentos también de carácter histórico, principalmente por el uso del término genocidio, ¿verdad? Que es un término que jurídicamente hablando aparece hasta el año 1945 y esta masacre o este asesinato de 1,5 millones de seres humanos armenios ocurre a principios del siglo pasado. Entonces ahí tenemos un choque entre lo que es el carácter jurídico y lo que es el carácter lingüístico, ¿verdad? Y por eso también muchos países habían evitado llamarle genocidio a esta cuestión de los armenios. Recordando también de que el término desde alguna forma ya un poco más explícita es expuesto por Rafael Lemkin, ¿verdad?, en su libro El dominio del eje sobre la Europa ocupada. Esto es un año antes de que se apruebe la normativa contra el tema del genocidio genera pues reacciones desde dos frentes. Primero, que jurídicamente se utilice el término genocidio, ¿verdad?, lo que podría conllevar también a que otras cuestiones que no están catalogadas dentro de los aspectos de genocidio se puedan catalogar así por un tema político. Y el segundo, ¿cuál puede ser el alcance entre algunos otros países que vayan a hacerle segundas a lo que los Estados Unidos están dejando como un precedente en estos momentos? No sé si tienes algún comentario sobre esto, Jorge.
No, pero me imagino que entre esos países bajo que podrían verse influenciados y que todavía no se han pronunciado, y a veces con sorpresa para sorpresa de muchos, está Israel. Israel no ha reconocido hasta ahora el genocidio armenio.
Sí, de hecho estaba esperando la pregunta porque ciertamente no se sabe cuál va a ser la reacción del gobierno israelí, quizás primero pensando en la situación que hay internamente, ¿verdad?, con el tema político, que están a las puertas de una tercera elección, ¿verdad? Esto obviamente complica todos los panoramas, incluyendo la cuestión de política exterior. Y por otro lado también, que siempre ha llamado la atención cómo se ha insistido en este reconocimiento del genocidio armenio por parte del Estado de Israel, y en las circunstancias que hay en la actualidad, con las relaciones tan, podríamos llamar, tensas entre el gobierno de Ankara y el gobierno de Jerusalén, que esto pueda motivar de alguna forma en que Israel meta presión de esa manera, ¿verdad? Igual una cosa son las relaciones entre gobiernos y otra cuestión son las relaciones entre ciudadanos o entre las poblaciones. Y creo que aún la relación entre turcos e israelíes no es lo suficientemente tensa como para tomar una acción de ese tipo. Me parece que Israel no se va a pronunciar tan pronto, puede que me equivoque, pero puede que no se pronuncie tan pronto como nosotros podríamos esperarlo y que se llegue a reconocer, digamos, esta cuestión de los armenios como un genocidio, ¿verdad? Pensando también que una de las partes importantes de la Jerusalén vieja está ocupada por el barrio armenio, ¿verdad? Que es de suma importancia para el cristianismo oriental. Otro aspecto que también tiene que ver con Turquía es este aislamiento que ha empezado a recibir por las acciones que ejecutaron en el norte de Siria, asociándolo con la cuestión de los kurdos, y que ha llamado a la presión de algunos grupos políticos en la Unión Europea que llaman a excluir a Turquía de la OTAN, ¿verdad? Algo que desde un punto de vista jurídico no existe como tal, ya que la norma del Tratado del Atlántico Norte no cataloga o no da, digamos, formas para poder excluir a un país de su organización. Esto podría poner también una cuestión bastante delicada sobre la mesa, ya que después de los Estados Unidos, como lo he mencionado en otras columnas, Turquía es el mayor ejército que tiene la organización del Tratado del Atlántico Norte. Y en un artículo que salió en esta misma semana en la cadena DW de la televisión alemana, el exministro alemán de Asuntos Exteriores, Sigmar Gabriel, explicaba de que una eventual salida de Turquía de la organización puede poner en riesgo la frontera oriental de la Unión Europea, ¿verdad? Por eso, en algún momento, cuando se estaba ejecutando esta situación en el norte, en la zona del norte de Siria, yo mencionaba directamente cómo de alguna forma había un chantaje por parte de Turquía contra la Unión Europea y por lo cual los europeos mantenían un silencio casi criminal, ¿verdad? Lo que estaba ocurriendo entre turcos y los kurdos de Siria. Eventualmente se habla desde un punto de vista jurídico de que Turquía, en vez de ser expulsado de la OTAN, pudiera tomar la decisión de salirse de la OTAN, algo que tampoco se ve en un corto plazo, ¿verdad? Bueno, según el artículo 13 del tratado, permite que los países se puedan salir de la OTAN, pero no se considera de que esto sea algo que esté contemplado dentro de las opciones que tiene Turquía en estos momentos. Principalmente porque pese a estar tan aislado en las políticas que tienen con algunos países, entre estos aliados como los Estados Unidos, sigue manteniendo una dependencia de las relaciones con los países occidentales, por lo tanto, de alguna forma también Turquía necesita ir hablando y negociando algunas salidas a su situación política. También se habla de que para bajar un poco las tensiones entre los países de la OTAN y el gobierno de Turquía, ya ha estado el gobierno de Ankara hablando con los principales países de la Unión Europea, entre estos obviamente la propia Alemania, ¿verdad? Que es uno de los principales interesados en que se mantenga dentro de la organización por el asunto que acabamos de mencionar, de que sigue siendo el muro de contención ante la situación de la zona oriental europea, ¿verdad? Recordemos esta función de puente que hace Turquía para la Unión Europea y para otras regiones asiáticas, tanto en el tema migratorio como también en el tema del terrorismo, donde Turquía se convierte de alguna manera en un tipo de estado eje de equilibrios dentro de toda la región. Entonces, de alguna forma, es evidente que es necesario e importante mantener, digamos, ese frente lo más controlado posible. De igual forma, porque se está seguro de que a pesar de que Turquía tomó la decisión de comprar los S-400 rusos contra, digamos, las relaciones con los Estados Unidos, ¿verdad? Que es otro miembro de la OTAN, y pese, digamos, a la crítica que el gobierno estadounidense le estaba haciendo a los turcos por comprar este equipo a los rusos, aún así, digamos, Turquía tomó la decisión de comprar el sistema de defensas S-400, pero saben que la relación con Rusia es una relación de bastante funcionalidad, ¿verdad? Recordemos toda la apertura que le ha dado en fronteras a las salidas del Mediterráneo. Turquía-Rusia, por otro lado, también hay que recordar que Turquía tiene una cercanía muy inmediata con los ucranianos por el tema de Crimea, ¿verdad? Y todas las poblaciones túrquicas que están desarrolladas en esta península. Y por el otro lado, también hemos visto la respuesta de Rusia al ataque que tuvo el gobierno turco contra el norte sirio. Por lo tanto, hemos tenido ahí un acuerdo sirio-ruso, ¿verdad? Perdón, turco-ruso, donde el involucramiento directamente de Rusia le ha puesto las trabas y le ha puesto un límite al gobierno de Ankara, ¿verdad? De que no puede tampoco cruzar algún tipo de línea roja que es en la cual se están desarrollando. Por otra parte, dentro de esta misma cuestión, saber que el control que tiene en este caso Rusia sobre las regiones de Medio Oriente, desde que ha tomado este papel que tiene desde la salida de los Estados Unidos, pone también en evidencia de que Turquía no va a poder moverse a sus anchas. Entonces va a tener este techo que en algún momento contemplábamos desde un punto de vista militar y por supuesto desde un punto de vista económico por toda la dependencia que todavía tiene con respecto a Occidente. No sé si en este punto tienes algo más como que acotar, Jorge.
No, no, al respecto no tengo nada más que acotar.
Ok, y con respecto al último punto que me gustaría desarrollar, que va muy de la mano con los otros dos, es que en días anteriores también se reveló a través de un diario de que Ilhan Omar, ¿verdad? Esta senadora estadounidense, ha brindado apoyo al lobby pro-turco dentro de todo lo que es la representación estadounidense y ha votado muchas de las resoluciones contra Turquía, en contra, ha estado recibiendo dinero que ha sido donado directamente a través de uno de los primos de Recep Tayyip Erdogan, ¿verdad? En este caso, se acusa a la senadora de estar teniendo algún tipo de contacto, que su partido ha tenido algún tipo de contacto con posiciones pro-turcas, ¿verdad? Y que esto ha llevado a que se le esté acusando de estar haciendo un lobby a favor de los turcos por una cuestión de intereses económicos. Esto, bueno, por lo menos en estos días se acaba de revelar, por lo tanto todavía debe faltar tela que cortar, pero sí va muy de la mano con los otros aspectos, ya que Ilhan Omar fue una de las que se opuso a este reconocimiento de los Estados Unidos hacia el genocidio armenio y por el otro lado también ha sido una de las que más silencio han guardado con respecto a esta acusación contra el gobierno turco, con el tema de la limpieza étnica que han tratado de ejecutar en el norte de Siria. Dentro de todo este aspecto, ya como para tratar de aterrizar las tres ideas en una sola, pues vemos una Turquía bastante convulsa en sus relaciones con los países del exterior y por el otro lado también hemos visto de alguna forma, ¿verdad?, cómo la cuestión de las relaciones entre Estados Unidos y Turquía no deja de ponerse pues un poco contra la pared. Y en este caso, uno de los mayores dañados en esta cuestión es el gobierno de Turquía, que el gobierno de Turquía, como ya lo dije, es altamente dependiente de sus alianzas con Occidente y saben de que a pesar de tener tan buenos contactos en las zonas orientales como se ha venido ejecutando, tanto dentro de Asia Central, donde tiene pues un amplio ya historial de contactos en los últimos años, como con los otros países hegemónicos, como puede ser Rusia o China, sigue siendo altamente dependiente de toda la relación que ellos tienen con Occidente. No se espera que esto cambie mucho, sí se han enfriado bastante las relaciones, pero Turquía sabe que, bueno, Turquía no necesariamente como país en completo, sino el gobierno sabe de que para poder mantener a largo plazo el tipo de estrategia que tiene Erdogan, ¿verdad? Donde técnicamente copia alguno de los ademanes o alguno de los gestos que Vladimir Putin sí se puede dar el lujo de hacer en algunas partes del mundo, Erdogan, para poder mantener estas ínfulas sultanescas que ha tenido en los últimos años, necesita, ¿verdad?, obligatoriamente bajar un poco los decibeles de la forma en la cual se están comportando y empezar a negociar, por lo menos con algunos de los aliados. Con el gobierno de Donald Trump va a ser tal vez un poco más complicado que Erdogan pueda llegar a algún tipo de acuerdo, pero mientras mantenga ese rol de alianza y cooperación con los países más importantes de la Unión Europea, que son también parte de la OTAN, esto quizás podría darle algún tipo de espacio un poco más amplio al gobierno de Recep Tayyip Erdogan para no estar completamente aislado, porque toda relación que pueda tener con Rusia no es un matrimonio a largo plazo, esto de fijo es una situación muy controlada por los rusos, quienes han puesto obviamente límites a todos los países que están dentro de la dinámica, Y por el otro lado también porque Turquía sabe que por lo menos en el frente oriental y en la zona del Medio Oriente ha levantado muchas oposiciones por parte de los gobiernos árabes y está siendo visto con recelo por parte de otros gobiernos, tanto el gobierno en este caso de Israel, ¿verdad?, con todas las acciones que ha venido ejecutando el gobierno turco, como por el otro lado las tensiones que se le puedan eventualmente ejecutar también a la propia República Islámica de Irán, que si bien no están muy involucrados dentro de todo este tema del aislamiento turco, ellos saben que cualquier reacción que se pueda ejecutar dentro de zonas donde ellos están teniendo algún tipo de interacción, y hablemos en este caso de una Irak también altamente convulsa, una Siria que no termina de aterrizar en su crisis, y por el otro lado también tenemos un Líbano que se está desquebrajando al interno, esto obviamente pone un poco más de tensión en la situación iraní, que también es otro tema que probablemente estaremos conversando en un par de semanas, con la cuestión también turca, ¿verdad? Va muy de la mano. Todo lo que ocurre ahí casi que es una reacción en cadena y en definitiva lo que Turquía tiene que hacer es bajar un poco estos niveles en los cuales ha llevado las discusiones en los últimos días y ver la forma en la que las aguas puedan regresar a un nivel un poco más manejable, porque en la situación en la que está en estos momentos, Turquía también puede que esté, que si bien está creciendo en una parte de influencia, también puede que esto se convierta en una soga para su propio cuello. Jorge.
Pues creo que ha quedado claro. Son tres puntos a tomar en cuenta, aparte de los que habíamos establecido hace 2 semanas, centrándonos en el tema de los kurdos. Estos son consecuencia también de estas acciones, pero tienen que ver con la historia, el presente y el futuro de este país de Turquía, ¿no? Desde el genocidio, el punto actual como eje de equilibrio en el tema del terrorismo, de los refugiados respecto a Europa y su posición en la OTAN, y también en el futuro, el papel que pretende jugar como potencia hegemónica en la zona y que vamos a ver, porque eso todavía no está escrito. Así que te agradecemos que nos hayas atendido también esta vez. Brian Acuña, esperamos volver a hacerlo dentro de 2 semanas.
Muy bien, Jorge. Nada más agregar un detalle más que es un poco especulativo, probablemente lo abordo en las próximas semanas, pero hay una posibilidad, según un estratega, de que Estados Unidos quiera también en alguna forma crear un enclave kurdo independiente en los próximos meses. Parece que es parte de una de las políticas que tiene Donald Trump, pero vamos a ver, eso es especulativo y salió en un artículo hace un par de semanas y por eso no lo metí en este, pero es probable que también Turquía, viendo lo convulso que están las zonas de los alrededores, necesite crear algún tipo de pivote, porque si se diera esta eventual ejecución de un Estado kurdo independiente en una zona iraquí, esto podría también desencadenar una reacción en cadena y por eso está tratando de mantener un pivote y está también el gobierno de Turquía, para mantener la unidad nacional, apelando al nacionalismo turco e islámico, ¿verdad? Entonces también probablemente en las próximas semanas estaremos conversando al respecto y como siempre mi agradecimiento por el espacio.